Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Doctor Roy Barrera, todavía copresidente del partido de la UR, senador de la República, representante.
Negociador de paz.
Negociador de paz. Muy buenos días, doctor Roy.
Hola, Darío. Muy buenos días a todo el equipo de Caracol, a todos los oyentes. Algunas de esas cosas, pero copresidente del partido ya no. Esa responsabilidad
ya
la entregamos para dedicarnos a estos asuntos de paz.
¿Y se la entregó gustosamente a el doctor Armando Benedetti?
Imagínese. Al compañero Armando Benedetti.
¿Compañero
jefe? Estará en esa tarea hasta la próxima asamblea. Sí. Es un senador muy importante, con unas visiones demoliberales, amplias y participativas, que son un gran aporte para el partido de la U.
No, pero gusta ese sentido del humor que usted tiene en el día de hoy.
Armandito. Para la luciérnaga, ¿eh?
Oiga, ¿a qué va La Habana en el día de hoy? ¿A preparar la visita del presidente Santos del jueves?
Nos vamos en un par de horas para tratar de lograr éxito en lo que los colombianos esperan y sobre lo que mucho se ha especulado esta mañana.
Cese bilateral del fuego ya formalmente.
Cese bilateral de fuego definitivo. Dejación de las armas. Condiciones de seguridad para quienes se desarman, para que no les ocurra lo que ocurrió con la Unión Patriótica o con Carlos Pizarro, condiciones del monitoreo y vigilancia por parte de Naciones Unidas y refrendación popular bilateral acordada. Es un menú de 4 o 5 elementos sobre los que hay muchos avances, pero debo decir sobre los que también hay que ser prudentes. Yo entiendo, digamos, la ansiedad después de 50 años de guerra y a puertas de firmar, de intentar precisar fechas, sobre todo que esa ansiedad de manera espontánea también se le sale a nuestro presidente, y él, por supuesto, piensa con el corazón y quiere que se firme pronto. Yo también, pero cualquier fecha es fatal. Es probable que se logre en las próximas semanas el acuerdo final. Ojalá ocurra que en los próximos días, como ustedes han informado, y en las próximas horas inclusive se lograra ponerle fin al conflicto en la práctica, que es el cese bilateral de la dejación de las armas, pero a eso vamos, no nos hemos subido al avión, de manera que hay que esperar a ver si tenemos éxito en este finiquito de estos asuntos para poder dar esa buena noticia. Entre tanto, solo hay posibilidades de que se firme pronto tanto el punto final como el acuerdo final un mes después.
Es decir, ¿se va a hacer el anuncio de que se tiene listo el modelo y que ya se pusieron de acuerdo en los términos y en el alcance oficial de un cese bilateral del fuego entre Colombia, el gobierno colombiano y las FARC? Pero propiamente la firma del cese bilateral no se va a producir el jueves.
No, Darío, si se tiene listo el acuerdo sobre el cese bilateral, es decir, las condiciones de esa verificación, las condiciones de la dejación de las armas y, por tanto, las zonas a donde deben movilizarse las FARC para poder verificar hombres y armas, para que el sistema de Naciones Unidas pueda garantizarle a los colombianos y a los países garantes que la dejación es en serio y que las FARC van a desaparecer como guerrilla. Si eso se logra acordar en los próximos días, sí se firmará el fin del conflicto y el cese bilateral. Y lo que resta es el punto 6, que es el punto de verificación e implementación y reincorporación. Son temas sobre los que también hay avances, digamos, temas más prácticos, menos polémicos, que nos permitirían tener la expectativa de un mes después tener el acuerdo total para la firma. Pero reitero, debo decir con prudencia que esto, cualquier fecha es una fecha fatal, una fecha que no debe uno casarse con ella, porque pues es una negociación, y así como todos tenemos la gran expectativa de que salga bien, hasta que no se firme puede que no ocurra. Siempre existe la posibilidad de que se eche a perder, esperamos que no. Vamos a intentar tener éxito, pero hay que saber que no se ha firmado, que a última hora puede haber tropiezos, de manera que no hay que ensillar antes de traer las bestias.
Bueno, hasta que todo no esté acordado, nada está acordado. Fue la premisa fundamental cuando se iniciaron las conversaciones hace ya casi 4 años. Pero entonces ahí es cuando a uno le extrañan todavía más las palabras del presidente Santos ayer, en el sentido de decir que él creía que esto se iba a firmar antes del 20 de julio. ¿Para qué generar más falsas expectativas después de que ya se habían generado de manera frustrante por lo demás para el país cuando se había anunciado la primera fecha?
Pues la verdad, Darío, muchos amigos hemos dicho siempre que las fechas fatales pues no deberían ni nombrarse, pero le quiero contar aquí entre nos, que no nos oigan sino los oyentes de Caracol. Yo estaba ayer al lado del presidente, ha habido especulación en otros medios hoy de si esta era una estratagema para desviar la opinión sobre el asunto de los impuestos de la guerra, etcétera. Nada de eso. El presidente es espontáneo, es sincero, opina con el corazón, quiere que se acabe esta guerra y que se acabe pronto, quiere salvar vidas, y por eso quiere hacerlo cuanto antes. Él tiene en su corazón la ilusión de que esto pueda hacerse antes del 20 de julio. A eso vamos hoy, a intentar acelerar este proceso, terminarlo bien, pero que hable con espontaneidad, como lo haría cualquier colombiano del común, no significa pues que esas fechas sean fatales, no significa tampoco...
Pero es que él no es un ciudadano del común, él es el presidente, es el que está liderando el proceso. Cuando uno dice, si él se atreve a dar otra vez una fecha sabiendo que metió la patria con la primera, él no es un ciudadano del común.
Pero sabe una cosa, Darío, yo estaría de acuerdo con usted, pero sin embargo, como no es un ciudadano del común, es también el responsable de estimular y acelerar el proceso. Yo quiero decirle que me lo imagino como Pekerman en la línea del campo diciendo, adelante, háganle, terminen, metan el gol, ganen el partido. Y por supuesto su tarea también es meternos presión a nosotros para que cuando vayamos a La Habana lo hagamos de la mejor manera y lo más pronto posible. En verdad quiere terminar esta guerra y vamos a intentarlo. Ahora, se ha hecho con tal cuidado, usted sabe que hay una comisión de generales allí del más alto nivel y en esto se llevan meses trabajando en este asunto de las zonas y este asunto de la dejación de las armas. Lo que pasa es que estamos muy cerca, pero no se trata pues de que este es un acuerdo hecho en 24 horas. Llevamos meses trabajando, semanas trabajando en cada detalle técnico de este asunto y yo creo que estamos a punto de poder dar esa buena noticia, ojalá en los próximos días.
Doctor Barreras, precisamente porque mucha gente le cree al presidente, están preocupados, y estoy hablando específicamente de que usted toca el tema de la dejación de armas. La gente está creyendo que no van a entregar todas las armas porque están preparando una estrategia de guerra urbana si algo sale mal.
No, ahí hay una interpretación malévola de también unas palabras espontáneas que probablemente muchos de nosotros hubiéramos preferido que no se dijeran, para que no se malinterpretaran, pero lo que ha dicho nada distinto es a la verdad, es decir, llevamos 52 años en una guerra, que por supuesto ha impactado a las ciudades, es que la guerra llegó a las ciudades caminando en dos pies, porque hubo 8 millones de colombianos desplazados, víctimas de la violencia, mi propia familia, mi madre, yo soy orgullosamente hijo y nieto de campesinos desplazados, en los cinturones de miseria y en los barrios pobres de las ciudades hay historias de desplazamiento, la guerra ya llegó. Fue en el corazón de Cali donde estalló, por ejemplo, el Palacio de Justicia, donde se llevaron los diputados asesinados luego. Es que fue en el corazón de Bogotá donde estalló el Nogal o la calle 72. Esa es la guerra que ya no volverá a ocurrir, que ya no está pasando, gracias a Dios, y que no volverá a las ciudades porque vamos a firmar la paz. De manera que lo que es cierto, y los colombianos tienen que tener claro, es que su decisión final será si las FARC desaparecen o si no desaparecen. El presidente ha querido ser respetuoso de la decisión de cada oyente de Caracol, de cada ciudadano, y cada ciudadano debe saber que ese domingo del plebiscito en su mano estará que acaben las FARC como guerrilla o que sigan las FARC como hace 52 años. Esa es la decisión final y a eso se refirió el presidente.
Pero, ¿y qué está pasando con los puntos accesorios que han quedado en la mesa de negociación de los ítems principales? ¿No sería un poco anticipado firmar un cese bilateral sin que todo, absolutamente todo, esté acordado? ¿No será que hay muchas, como dice usted, palabras espontáneas?
Pues, Luis Carlos, a ver, déjeme decirle que esos asteriscos, como se llaman, porque ahí hay como dos grupos de temas que vale la pena aclarar a los oyentes. Uno son los asteriscos o pendientes, que son asuntos que quedaron por resolverse en el punto final, y otro que las FARC llaman salvedades, que simplemente el gobierno no acordó negociar y no aceptó. Sobre estas últimas no habrá de negociación, es un asunto para la política sin armas del futuro. Sobre los primeros, mucho se ha avanzado ya en los temas pendientes. ¿Cuál es, digamos, el más grueso, sobre el que también hay avances, pero no se ha terminado? La forma de selección de los magistrados de la JEP, de la Justicia Transicional. Ese tribunal debe ser garantía para todos, tendrá unos jueces nacionales, unos internacionales. ¿Quién los escogerá? ¿Que no serán las FARC? Pues eso es lo que se está discutiendo. ¿De qué tipo de entidades nacionales e internacionales del más alto nivel, probablemente la academia, las universidades, participen en la selección? Ese es uno de los pendientes, digamos, más importantes, pero para eso habrá tarea desde la firma del fin del conflicto, que es lo que esperamos en los próximos días, hasta la firma del acuerdo final, donde, si nos va bien, podría pasar un mes o mes y medio para la firma del acuerdo total.
Doctor Luis Barreras, a ver, la firma del acuerdo total, ¿qué es lo que queda pendiente? ¿Número de zonas acampamentarias, como lo llama la guerrilla? ¿El procedimiento mismo de dejación de armas? ¿Si se funden? ¿Si se entregan a Naciones Unidas? ¿Qué es lo que falta puntualmente?
Son fundamentalmente cuatro temas que están sobre la mesa y en los que se ha trabajado aceleradamente. El primero, usted lo menciona, el cese bilateral de fuego definitivo. El segundo, la dejación de las armas, es decir, los mecanismos por los cuales las FARC se marcharán de los lugares donde están hoy en Colombia. Hace 50 años las FARC están en 80 o 70 y pico de lugares. Tienen que movilizarse, reducir su presencia a unas zonas, a unos campamentos, para que Naciones Unidas pueda verificar que la dejación de armas es en serio. Esa movilización, esa concentración, la verificación de hombres y armas, el inicio de la dejación y el fin de la dejación es lo que está por acordarse con mucho detalle técnico bajo la muy seria dirección, y tengo que decirlo, del jefe negociador, el doctor Humberto de la Calle. Allí no se hace nada sin esa estricta supervisión, ha hecho un gran trabajo. Y adicionalmente, el tema de la seguridad, para que se garantice que quienes dejan las armas no son asesinados, como pasó con la Unión Patriótica, o con Carlos Pizarro, o con Guadalupe Salcedo. La garantía de la guerra también es garantizar la vida de quienes le apuestan a la paz. Eso va de la mano del sistema de monitoreo, vigilancia de Naciones Unidas. Y el punto final de este ciclo, el asunto de la refrendación bilateral acordada, es un tema que también está cercano. Ya no estamos en el momento en que, usted recordará, Darío, cuando yo radiqué la ley de plebiscito, que no fue iniciativa del gobierno sino parlamentaria, las creyeron que era del gobierno y lo acusaron de unilateral. Ahora hemos avanzado y creo que va a haber acuerdo también sobre la decisión de que los ciudadanos, en consulta popular, llámese como se llame, seguramente plebiscito, tomen la última decisión.
Bueno, pero hablando precisamente del inicio y la dejación de las armas, ese inicio y esa dejación se hará en las zonas campamentarias, cualesquiera que sean, 25, 30, 70, lo que sea. Pero esas zonas tendrán un plazo máximo de 6 meses. ¿Después qué va a pasar con toda la guerrilla que va a estar acantonada y concentrada en esos lugares?
Bueno, lo que esperamos es que una vez que se produzca la desaparición de las FARC como guerrilla, si los colombianos así lo deciden en las urnas, se cumpla ese proceso monitoreado, cuidadoso por parte de Naciones Unidas. ¿Y qué ocurrirá? Pues que los guerrilleros dejan de ser guerrilleros, que habrá algunos que se someterán a la justicia transicional, porque hay que volver a decir que es una falacia, que este es un proceso con impunidad. Con impunidad fueron todos, con impunidad fue el del M-19, fue el del Quintín Lame, fue el de los paramilitares. La impunidad es la guerra, la justicia es la paz, la verdad es la paz. Pero bueno, para no entrar en ese debate, ¿qué ocurrirá? Pues que después de unos meses de dejación de armas y de revisión de la condición jurídica de quienes están dejando las armas, pues dejarán de ser guerrilleros. Esperamos que muchos de ellos vuelvan a sus hogares, me refiero a la guerrillerada de base, a los muchachos que están allí, a los guerrilleros de 18 años, de 19 años, de 17 años, pues volverán a sus familias, dejarán de hacer daño, y habrá unos que se quedan en organizaciones comunitarias, en cooperativas, en proyectos productivos, en fin, como cualquier colombiano que viva en paz con la decisión definitiva de no repetir jamás la guerra y de no volver a hacer daño. De eso se trata la reconciliación, y que el resto de los colombianos comprendamos que parar la guerra es también salvar las vidas de quienes dejan las armas.
Doctor Barreras, la gente necesita confiar en la palabra de la guerrilla, y por eso le quiero preguntar, ¿en este momento ya entregaron a todos los menores de edad? ¿Ya no hay menores en la guerrilla?
Usted sabe que después de un año y medio de conversaciones se firmó un protocolo para la liberación de los menores en las guerrillas, que le quiero confesar, a mí me hubiera gustado que eso se hubiese firmado hace un año y medio y no apenas a unas semanas de la que será, de todas maneras, el desarme y la desestructuración de todas las FARC, porque si las FARC van a desaparecer como guerrilla, pues naturalmente todos, no solamente los menores, sino también los de 18 y de 19 y de 20 años, dejarán de ser guerrilleros y dejarán de usar uniformes. Pero ese protocolo, hay unas entidades que le están haciendo seguimiento, allí está la UNICEF, allí está Bienestar Familiar, y están en ese proceso, como está paralelamente el proceso de desminado. Es que los acuerdos que se han venido haciendo se empiezan a implementar aún antes de firmar el acuerdo final. Me refiero al de menores y al de desminado. Avanzan como ustedes han hecho seguimiento de ellos en el terreno.
Doctor Roy, entendiendo un poco lo que usted ha venido diciendo y cuando empezaron las conversaciones entre usted y nosotros, empezaron los chats también de gente del gobierno. Entonces, esta semana se espera que se anuncie el modelo de dejación de armas, el camino y el método. Si es así, entonces, ¿para qué viaja el presidente?
Bueno, si uno logra que se firme, Luis Carlos, el fin de la guerra, es que el cese bilateral y definitivo del fuego con la dejación de las armas, monitoreado por Naciones Unidas, es el fin de la guerra después de 52 años. Motivo suficiente para estar presente, no solo el presidente, si así lo decide, sino el grupo de países garantes y la gente que le ha apostado a esta paz. Es que, en mi opinión,
pero es que el inicio de la dejación de las armas no se va a producir de aquí a la semana entrante. Puede darse de pronto, si se ponen de acuerdo en los términos finales, doctor Roy Barreras, el anuncio de que el inicio de la dejación de las armas será, por ejemplo, en septiembre.
Darío, la verdad es que yo espero que sea antes, pero en todo caso, para que se produzca un día D, que es como llamamos técnicamente ese día de la dejación de las armas inicial, pues se necesitan acordar los detalles técnicos, puntuales y complejos, las zonas, la ubicación, la identificación de los hombres y de las armas. En eso es que se ha trabajado largamente y lograr eso implica que ya no resta sino ponerlo en marcha. Yo creo que es fácil, digamos, explicarle a los oyentes de Caracol.
Oiga, pero me está preguntando insistentemente, y discúlpeme que lo interrumpa,
señor,
¿qué está previsto si hay violación de esa de ese cese bilateral y definitivo del fuego por parte de un frente de las FARC o de una imprudencia de un hombre de la fuerza pública?
¿Quién va a verificar?
Naciones Unidas.
Va a verificar Naciones Unidas y el sistema de países garantes, que es la más alta garantía posible en el mundo. Claro, siempre es válida la pregunta. Hasta ahora, afortunadamente, el cese unilateral de las FARC, que lleva varios meses, permite, lo decía ayer mi compañero del partido de la U, Werner Zambrano, que, por ejemplo, en regiones como Nariño se pueda ir a todas partes por primera vez respirando este preámbulo de la paz, porque las guerrillas, como se sabe, las FARC dejaron de cometer los atentados y las acciones contra la población civil y militar. Yo espero que el cese bilateral, por supuesto, signifique la paz definitiva y hay verificación de Naciones Unidas. ¿Qué pasaría si no? Pues, por supuesto, las fuerzas militares tendrían que responder, pero es el escenario de la continuidad de la guerra que muchos quieren. Yo estoy seguro que en el escenario de cese bilateral lo que vamos a tener por primera vez es que Colombia amanecerá sin las FARC. Nos quedará otro problema que los oyentes seguramente le están también chateando y trinando, el ELN. Ese es otro asunto. Resolvemos el tema de las FARC y habrá que tomar decisiones frente a esa guerrilla que es más pequeña, pero resulta mucho más difícil el diálogo con ellos, como se sabe.
Doctor Barreras, en las últimas horas se ha dado una discusión sobre un asunto de forma, y es el hecho de que la gente está muy molesta, y algunos parlamentarios, como el doctor Robledo, con la idea de que con las armas de las FARC se hagan una especie de monumentos por todo el país, elogiando y exaltando la tarea de la guerrilla en 50 años de guerra. ¿Van a ser monumentos o no?
Sabe que le agradezco mucho la pregunta, le voy a dar mi opinión espontánea y sincera. Yo conozco la opinión no solo de señor Robledo, sino de muchas otras personas, digamos, de la derecha. La verdad es que lo que yo quiero es que las armas dejen de matar. A mí me importa que no haya más campesinos, soldados, policías muertos. Si esas armas se destruyen, se tiran al mar, si se tiran por la boca de un volcán, si se hunden para hacer estatuas, ¿qué importa si dejan de hacer daño, si se para la guerra? Parece una discusión menor, no por eso no es importante, pero además aún en el terreno de la memoria histórica le quiero decir que hace parte de la dolorosa historia de Colombia esta guerra de 50 años, han sido 300.000 víctimas al año. A mí no me parece mal, sino al contrario, que Colombia recuerde que esa guerra existió para que nunca más se repita. Seguramente podría haber algún tipo de monumentos a la paz o al nunca más o a la no repetición, como ocurre en los museos del Holocausto en el mundo. Pero es un tema de memoria histórica una vez se logre la salvación de las vidas. Nadie va a dejar de parar una guerra por cuenta de si las armas se meten al fondo del mar o se destruyen en una fundición. Algo de eso ocurrirá y para eso está Naciones Unidas.
A ver, doctor Barreras, en este anuncio se espera entonces que las FARC públicamente acepten y se comprometan a un cronograma de dejación de armas. ¿Y esto qué significa en términos de acciones? ¿Que las van a entregar a quién y a dónde? Y además, ¿incluye las armas para la guerra interna, esa que ha anunciado el presidente Santos, y la paz no se da?
Son dos preguntas en una y ambas muy densas. Ese cronograma, Luis Carlos, es lo que llamamos en La Habana la hoja de ruta. Claro, las FARC tienen que comprometerse, FARC y gobierno, a desarrollar una hoja de ruta que implica un día D, que es el día de la firma del acuerdo final, unos protocolos para que Naciones Unidas empiece a operar, monte todo el aparataje necesario de la verificación, luego el inicio de la movilización hacia las zonas donde estén los campamentos. Si hoy las FARC, reitero, están en 80 o 70 lugares de Colombia hace 50 años, pues tienen que moverse a un número menor de lugares donde puedan ser verificados lo que sigue, que es la identificación de los hombres y de las armas, el registro de esas armas y luego la entrega de esa información a Naciones Unidas para que verifiquen la dejación propiamente dicha, y esa dejación, que será gradual y paulatina, pues tomará no más allá de 6 meses, creo yo, hasta que se entregue la última pistola. Esa hoja de ruta, usted pregunta si eso incluye las armas con las que se ha hecho daño durante 50 años en las ciudades. Allí hubo una, digamos, información magnificada y aprovechada, a papaya puesta, papaya partida por la oposición. Nada distinto, dijo el presidente, de lo que sabemos dolorosamente los colombianos. Y es que, yo repito, fue del corazón de Cali donde se llevaron los diputados asesinados, y fue allí en el corazón de Cali donde estalló el Palacio de Justicia, y en el corazón de Bogotá donde estalló la bomba del Nogal. Cosas que ya no ocurren y que no volverán a ocurrir porque vamos a hacer la paz. Claro, si no hay paz, pues la guerra sigue con todo su dolor, y eso es lo que queremos evitar.
Bueno, pero siguiendo con esos anuncios, ayer el presidente, y usted dijo que estuvo ayer con el presidente Santos, ayer el presidente habló de impuestos, de más impuestos para la guerra, pero lo que aquí todos sabemos es que con guerra y con paz vamos a tener más impuestos, porque la guerra y la paz también hay que financiarlas.
Pues Darcy, lo que ocurre es que la paz, como dicen todos los expertos en el mundo, genera unos dividendos no solamente en materia de confianza en la inversión, sino de crecimiento de la economía. Por supuesto, es mejor un país en paz que un país en guerra. Pero también es una verdad, nada nuevo ha dicho el presidente, que esa guerra, esa metralla, esas bombas, mire, hay bombas inteligentes que cada una de ellas cuesta $250,000. Usted lo sabe, desaparecen en un segundo, con lo que se podría hacer una escuela o un colegio. El único logro de esas bombas inteligentes cuando tienen éxito es que esas hormiguitas que vemos en televisión caminando, que son seres humanos, pues les matan con las bombas. Esa es la crueldad de la guerra. Eso cuesta plata. ¿Quién la paga? Los impuestos de los colombianos. Y claro, si la guerra sigue, pues hay que seguir pagando esas armas y esas bombas para poder seguir combatiendo a las guerrillas. Pero si no hay guerrillas, pues esa plata de los impuestos no se necesita y podrá invertirse en la gente y en lo social. Eso es lo que ha dicho el presidente. Y que no es cierto, pues, que la gente puede olímpicamente ir a votar, no al plebiscito, y que todo sigue tranquilamente. No, pues sigue como está hace 50 años. Parar la guerra y que las FARC desaparezcan será una decisión final de cada ciudadano ese domingo.
Senador, pero mire, ¿para qué se va a presentar en consecuencia una reforma estructural, una reforma tributaria estructural después del plebiscito? No se ha querido sociabilizar, viene el 20 de julio y tampoco va a salir el proyecto de ley ahí, porque es que casi que es incompatible invitar a la gente al futuro y simultáneamente hacer una reforma tributaria que obligatoriamente, y dado el déficit fiscal y el hueco que tiene el país, y todo lo que sabemos que ha pasado con los hidrocarburos, la caída de las exportaciones, la devaluación del peso, etcétera, etcétera, vienen más impuestos, seguramente un incremento del IVA, 2 puntos, 3 puntos, como quiere el gobierno, y habrá un ajuste y un apretón del cinturón. No nos digamos mentiras en eso, que con paso sin firma de la paz habrá más impuestos.
Pero probablemente, si la guerra continuará, Darío, se necesitan más impuestos sin los beneficios de la paz, sin el crecimiento económico que viene de la paz, planeación nacional, pero no solamente planeación. Grupos académicos en distintas universidades calculan entre 1.5 y 2 el aumento del PIB si logramos la paz. Eso no ocurriría si la guerra sigue. Pero además, sobre la reforma tributaria, pues esa también genera mucha especulación. yo no tengo ninguna duda de que habrá impuestos, por ejemplo, a los dividendos, de que habrá, por ejemplo, eliminación de las exenciones para los grandes capitales, porque este país sigue siendo un país inequitativo, con un coeficiente de Gini vergonzosamente alto, el más alto de América Latina. Y claro, habrá que cargar con impuestos a aquellos que no pagan, a aquellos que evaden, para poder redistribuir entre los más necesitados y generar una clase media vigorosa. Pero ese es el debate de la reforma tributaria en el que todavía no estamos, y nadie puede asegurar qué tipo de impuestos habrá y cuáles no. De manera que lo de hoy es parar la guerra que tantas vidas ha costado. Y fíjese que mucho más alto que el costo de los impuestos o del dinero es el costo de las vidas humanas.
Sí.
Esas son las que se salvarán el día del plebiscito. Oiga, votando sí.
Doctor Barreras, mucha gente se pregunta, bueno, de hecho en este momento usted es tendencia en Twitter aquí en Colombia, mucha gente se pregunta tanta actividad suya y alejarse un poco del Congreso y de esa actividad parlamentaria y política que tanto le gusta, ¿para dónde va? ¿Cómo se ve en el posconflicto? ¿Ya usted está en el partidor de candidatos presidenciales o no?
No, eso me parece que solamente alimenta, digamos, vanidades insensatas, porque creo que nadie debería estar pensando en eso, ni dos años antes, ni teniendo tareas más importantes que hacer. Yo le digo para dónde quisiera ir, no sé si voy o no, quisiera ir hacia el proceso de paz con el ELN, quisiera poder ayudar con un granito de arena que nada más hemos hecho para poder pagar.
Oiga, y a falta que hace usted en esa comisión de diálogo con el ELN, una vez se supere todo lo que falta, lo que usted ha enumerado ahí, el cese bilateral, de la dejación de armas, de las zonas campamentarias, de la refrendación bilateral, que seguramente se va a convenir, etcétera, etcétera, porque lo del ELN, lo sé, está mucho más difícil de lo que la gente se está imaginando.
Está muy enredado, Darío, muy difícil. Cada día trae su afán, pero si algo podemos aportar, a eso quisiera yo ir. Eso, por supuesto, es incompatible con cualquier escenario electoral, pero no importa. Porque, hombre, si uno lograra ayudar en algo a que de verdad la guerra termine totalmente y no haya guerrillas en Colombia, quedan otros líos muy grandes.
Claro, pero mire, es que el acuerdo con el ELN, usted lo sabe, obligatoriamente y para maldición de Colombia, pasa por Maduro.
Sí, pero hay elementos, digamos, interesantes, difíciles, porque pasa por Maduro, pero Maduro tiene unas condiciones de debilidad enormes. Yo dudo mucho que pueda seguir siendo retaguardia de esa organización, pero bueno, estamos en el primer partido, que es el de las FARC, y ni siquiera sabemos si va a haber eliminatoria con el ELN. Pero si la hay, para contestarle a Luis Carlos, allí yo quisiera estar ayudando en la medida en que sea útil, pero no sabemos siquiera si se va a seguir esa mesa mientras el ELN no libere a todos los secuestrados y de manera terca mantenga el sufrimiento sobre esas familias, simplemente no se abrirá esa mesa.
Doctor Roy, pero quedémonos en este primer tiempo. ¿Se puede entender entonces que las frases sobre impuestos y guerra urbana que ha dado el presidente Santos en estos últimos días y que muchos consideran desafortunadas es porque el propio presidente ve que esta semana misma se va a firmar lo que se tiene que firmar?
Pero no solamente por eso, sino porque no olvidemos que la oposición al proceso, Luis Carlos, venía engañando a grandes capas de la opinión diciéndoles, mire, tranquilos, voten no en el plebiscito, que con ese voto lo que hacemos es mejorar los acuerdos un poquito. Si usted vota no, sale mejor el acuerdo con las FARC. Falso. Habría que decir con toda claridad que si la gente dice sí, pues desaparecen las FARC. Y si la gente le dice no a este proceso, pues las FARC siguen. Y sigue la guerra, así de crudo y así de cierto, para que los colombianos sepamos la responsabilidad enorme que tenemos en las urnas y la posibilidad también histórica, maravillosa, de que un domingo a las 7 de la mañana se levante un colombiano, vaya a la urna y con su voto desarme a las FARC. Esa es una oportunidad que no han tenido las pasadas generaciones.
Senador Roy Barrera, muy amable, mucha suerte, mucho éxito por la paz de Colombia.
Muchas gracias, Darío. Feliz día a todos los oyentes.
Muchas noticias, muchos panoramas nos ha pintado aquí este integrante de la Comisión de Negociación del Gobierno con la guerrilla de las FARC. En hora y media estará tomando un avión con destino a La Habana y este jueves seguramente se harán importantes anuncios, como lo ha anticipado y Caracol confirmado por este senador, que sabe qué es lo que está pasando.